Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México está comprometida con la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos relacionados con los principales padecimientos de los mexicanos, por lo que realiza inversiones importantes para tener nuevos y mejores insumos para la salud.
Hola, queridos podescuchas de Código F. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en este espacio de conversación sobre la ciencia, la investigación, el quehacer humano y la salud. Y les comparto que en esta emisión, la que estamos a punto de iniciar, la número 98, hablaremos sobre un tema que el 17 de septiembre del año pasado, cuando se celebró el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que desde mi punto de vista debería ser llamarse de los pacientes, generó mucho interés, y no es para menos, dada la trascendencia que los errores cometidos, aclaro que involuntariamente, en el ámbito de la atención médica, pero sobre todo en las clínicas de primer nivel y en los hospitales, pueden llegar a tener en la salud de los pacientes, desde ocasionarles un efecto adverso sin consecuencias graves, hasta provocarles una discapacidad permanente o la muerte. Para hablar sobre este tema, hoy estrenaremos un nuevo formato, ya que a diferencia de los programas anteriores, conversaremos con dos expertas en el tema, pero con vivencias diferentes. En primer lugar, conversé con la maestra Leija Hernández, jefe de División de Educación Continua y Extensión de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, vicepresidenta del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería y asesora experta, muy experta diría yo, para la implementación de modelos de calidad del cuidado a nivel institucional y a nivel nacional, la que nos ofreció una visión técnica muy precisa sobre la dimensión del problema, cuáles son los factores que pueden y conducen a cometer errores en la atención sanitaria y las medidas organizacionales que existen y que deben ser tomadas para disminuir al máximo posible estos errores. En la segunda sección del programa, platiqué con la doctora en ciencias Evangelina Vázquez Curiel, directora general de la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, miembro del Grupo Asesor Global de Pacientes por la Seguridad del Paciente y coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes por su Seguridad, Silvia Ceballos, quien aportó una visión de primera mano sobre la inseguridad en el ámbito hospitalario, ya que durante su primer embarazo sufrió un error médico que le provocó a su hijo Uriel una discapacidad de por vida, lo que la llevó, y quiero comentarles que esto ocurre en prácticamente todas las fundaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro de apoyo a los pacientes en diferentes enfermedades, a crear y liderar esta red de apoyo, colaborando con la OMS en la redacción de la Guía del Empoderamiento del Paciente, entre otras muchas actividades. Siento haberme extendido en la introducción, pero era indispensable comunicarles este cambio de formato y darles un brevísimo resumen de los perfiles profesionales de nuestras invitadas, comentándoles que este se irá alternando este formato con el modelo de comunicación previo. Les agradezco su interés, asegurándoles que el tema que hoy trataremos, a dos voces, es muy trascendente. Claudia, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo sobre este tema tan importante que desarrollaremos. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Con mucho gusto para poder hablar de este tema tan interesante que es la seguridad de los pacientes.
Hombre, interesante y súper importante. Que mucha gente no sabe que existe un problema de inseguridad, digamos, de los pacientes en el ambiente hospitalario. Tú y yo lo conversamos antes de este programa. Ni siquiera se sabe la dimensión del problema.
Sí, es correcto. Digo, se han hecho muchos esfuerzos para ir identificando con cifras y sobre todo con sistemas de reporte, pues la dimensión de este tema, de la seguridad del paciente. Creo que vale la pena poner en contexto, Manuel, a las personas que en el ámbito de la atención clínica de los pacientes, de la atención hospitalaria, Es un contexto complejo, complicado, porque está lleno de grandes actividades que tienen que estar organizadas. Hay que tener procesos definidos. En estos procesos interactúan muchas personas. Hay que tener en cuenta el sistema de valores de la organización, de los integrantes, de la cantidad de procedimientos que se realizan, de las tecnologías y de todo el entorno de la atención clínica en los pacientes en un ámbito hospitalario o a veces también, obviamente, en un ámbito de primer nivel de atención, en un ámbito comunitario. Estos contextos son complejos y esto puede conllevar el que se puedan ocasionar algunos daños, obviamente de manera no intencionada. Entonces esto se define, ¿no? Esto, hablar de la seguridad del paciente, se define como la ausencia de daños prevenibles en los pacientes y la reducción hasta un mínimo aceptable del riesgo de causarles innecesariamente daños durante la atención. Y como bien mencionabas, tenemos algunos datos que nos podrían dar una idea de lo que estamos hablando actualmente. Ahorita los mencionaré, pero antes quisiera decir que diversas instancias como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y algunas políticas en nuestro sistema de salud han venido impulsando en estas dos décadas y media, poner en marcha la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Esto con el objetivo de que todos prestemos mayor atención a la seguridad, averiguar cómo está este tema de la seguridad de los pacientes en el ámbito de la atención y obviamente trabajar para disminuir esos posibles daños. Y bueno, eso se ha venido trabajando a través de investigaciones, de evidencia, de fomentar la calidad de la atención clínica. Entonces, estas instancias son las que han venido trabajando en nuestro país. Tenemos, repito, más de 2 décadas trabajando proyectos para fomentar la cultura de la calidad y la seguridad de la atención dentro del ámbito de la atención clínica. Algunos datos les quisiera compartir, me gustaría mucho. A nivel internacional tenemos varias evidencias, pero quisiera compartir de manera muy particular en España un estudio, ENEAS. Es uno de los estudios de mayor alcance realizados a nivel mundial para obviamente identificar cuál es el impacto de este tema. Y entonces nos arroja datos que el 9% de un total de 5,624 pacientes atendidos, es decir, estamos hablando más de 500 pacientes, sufrieron un evento adverso, que un evento adverso es obviamente la persona sufrió un daño durante la hospitalización. Es decir, el 9%, podríamos hablar 9 de cada 100, o sea, cuando en esta muestra de más de 5,624 estamos hablando de más de 500 personas, ¿no? Entonces, es un dato importante. En nuestro país, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2009. Ha contado con un registro, un sistema de registro automatizado de incidentes en salud. Y bueno, arrojó algunos datos. El tema es que hay que tomar en cuenta que el registro no es obligatorio, el reporte es quien decide hacer este reporte, las instituciones que así lo decidan. Y obviamente hay un subregistro, entonces no tenemos como la total claridad. Pero bueno, los datos que nos ha reportado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es que oscila entre el 8 y 26%, Manuel. Y bueno, en este estudio aquí en México nos hablan de que las principales causas de estos temas de inseguridad del paciente pues pueden derivar de la carga de trabajo, de la gran carga de trabajo en el ámbito clínico, la cultura institucional, obviamente, las competencias del personal, los aspectos de la estructura de las instituciones, los aspectos de procesos pueden ser no estandarizados. Entonces, todos estos aspectos pueden ser las principales causas.
O sea, y hay otros problemas subyacentes que derivan en esta inseguridad, o sea, jornadas laborales excesivamente prolongadas, obviamente muchísimo cansancio, falta de atención a los procedimientos que pueden llevar a cometer un error que va desde algo leve a una discapacidad o la muerte. Puede ser gravísimo.
Sí, sí, es correcto. En este tema de la seguridad del paciente se han definido incluso 3 definiciones, ¿no? Para, digamos, clasificar este tipo de incidentes en salud. Uno de ellos es la cuasi falla, Esta es una situación que se presenta en el que casi se comete el error, pero hubo alguna barrera o hubo alguna manera de que no se llevara a cabo, ¿no? Entonces se le llama cuasi falla. Otra clasificación es el evento adverso, es que se llevó a cabo o se cometió el error, por ejemplo, en la administración de un medicamento a un paciente. Se administró equivocadamente la dosis o puede haber un error en el paciente que se administró el medicamento y, bueno, en este caso no le ocasionó ningún daño irreversible. Entonces eso se llama evento adverso, así se denomina. O puede haber la otra categoría, que es la más complicada, los eventos centinela, que son eventos en los que ocurre un error, una equivocación y provoca un daño irreversible al paciente o incluso la muerte. Entonces sí es importante que en esta cultura de la seguridad de los pacientes primero identifiquemos cuáles son los principales eventos que ocurren en el ámbito hospitalario, sus causas, analizarlas, ir trabajando con la mejora continua y obviamente analizar el tipo de eventos que se presentan. Y dependiendo de esta clasificación, incluso los eventos centinela está, digamos que es obligatorio los eventos centinela analizarlos de manera detallada y de manera interdisciplinaria para evitar que sigan ocurriendo. Esto es importante, por eso se hace también esta clasificación, porque bueno, puede haber cuasi fallas, eventos adversos o eventos centinela.
¿Este modelo de clasificación es global o es exclusivamente de nuestro país?
No, es global, ¿no? Tenemos referencias internacionales de esto, sobre todo para que esta clasificación nos permita identificarlos, analizarlos, conocerlos. Hay que analizarlos y hay que ir identificando sus causas para trabajar sobre ello y minimizar los riesgos. Los eventos adversos se presentan por diversos factores, ya los comentamos. Pueden ser factores externos, ¿no? Es decir, de la institución, la situación estructural del hospital, las competencias del personal, el apego a los procesos estandarizados o no, etcétera. Pero también hay factores internos, que los podríamos llamar así, ¿no? Y propios del paciente. A veces hay algunos factores que pueden depender de los pacientes. Por ejemplo, la caída de un paciente en el ámbito hospitalario. Puede haber factores propios del paciente, como dificultad al caminar, los medicamentos que toma, su estado de salud mental, por ejemplo. Entonces, estos factores se tienen que analizar, se tienen que valorar y se tienen que establecer medidas para que esto disminuya. Entonces, no podemos hablar de esperar cero cuasi fallas, cero eventos centinela, pero lo que sí podemos es identificar los factores externos, ¿no? Y obviamente trabajar sobre ellos para minimizar obviamente estos riesgos de que ocurra un incidente en salud. Y con los factores propios del paciente, pues hay que estarlos valorando continuamente para también establecer medidas, pero bueno, esos tampoco hay algunos que no podemos eliminar esos factores propios del paciente, pero hay que tenerlos en cuenta, esto es lo más importante. Sí, claro. Repito, no podemos esperar tasa cero, pero aquí siempre una institución con una cultura de la calidad y seguridad trabajada a lo largo de los años y convencidos todos los integrantes de la institución tienen que estar en ese análisis y seguimiento de estos incidentes en salud para conocerlos, para mejorarlos y obviamente en la medida de todas las posibilidades evitarlos. Si no, los principales eventos de seguridad que se presentan en la atención en salud son en la administración de medicamentos, preparación y administración de medicamentos. También puede haber error en la identificación correcta de los pacientes, errores de comunicación entre el personal, caídas de los pacientes, las lesiones por presión, sobre todo por estancias prolongadas. Entonces, también, ahorita ya pasaremos, si me permites, a explicar que para ello también a nivel global, a nivel mundial, se han establecido algunas acciones y medidas para evitarlos, pero creo que vale la pena poner en contexto al público que nos escucha que estos son los principales incidentes que se presentan en salud.
Oye, en la reunión preparatoria que tuvimos antes de este programa, tú mencionaste algo que yo creo que hay que rescatar en esta área de los errores, es cuando los medicamentos tienen nombres tan parecidos que facilitan la confusión. Y eso es algo que también se puede remediar.
Sí, sí, es correcto. Mencionaba que de manera global y nuestro país obviamente ha adaptado estas acciones, nacen estas propuestas, estas medidas, estas barreras de seguridad, nacen precisamente de los principales incidentes en salud que se han encontrado a nivel mundial. De manera internacional las podemos encontrar como metas internacionales para la seguridad del paciente. En nuestro país se hizo una adaptación de esas, inicialmente son 6 metas internacionales para la seguridad del paciente, ahorita voy a ir describiendo cada una de ellas, pero México las adoptó esas 6 y sumó 2 acciones más. Entonces se denominaron las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y bueno, a través de una instancia de la Secretaría de Salud, como lo es el Consejo de Salubridad General, estableció un acuerdo de obligatoriedad para que todas las instituciones de salud, obviamente, nos apegáramos a estas acciones esenciales. Estas son la acción 1, es la identificación correcta del paciente. Tiene el objetivo de que al momento de realizar algunos procedimientos, como la administración de medicamentos, como la transfusión de algún hemoderivado o hemocomponente a un paciente o algún procedimiento invasivo que se va a realizar el paciente, invariablemente, ¿sí?, en todo momento se haga la identificación del nombre del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento. Y esto está homologado en todas las instituciones para evitar que vaya a ocurrir un error durante estos procedimientos o durante la administración de estos medicamentos.
Okay.
Entonces esa es la acción esencial 1 y tiene barreras muy específicas, ¿no? Cada que voy a hacer un procedimiento, cada que voy a administrar un medicamento, tengo que identificar al paciente con estos 2 datos básicos y verificarlo, ya sea con el paciente, si está consciente, o con su identificador de cabecera, que cuando vemos el ámbito hospitalario, todos los pacientes deben de tener un identificador de cabecera y una pulsera también en donde está el nombre y la fecha del nacimiento. Entonces, esto nos permite garantizar que el procedimiento, la administración del medicamento se haga la persona correcta. Esa es la esencia de esta primera acción. La acción esencial número 2 es comunicación efectiva, sobre todo porque muchas veces por una comunicación inefectiva se pueden cometer errores. Y en esta acción esencial las barreras son muy interesantes porque, bueno, muchas veces durante la comunicación entre los diferentes integrantes del equipo interdisciplinario, médico, enfermera, por ejemplo, el médico puede prescribir algún medicamento y lo puede hacer en ocasiones, por las circunstancias, lo puede hacer vía telefónica. Entonces, ahí debe de tenerse una comunicación efectiva y las barreras que estableces esto es, si el médico da la prescripción y lo recibe la enfermera por vía telefónica, tiene que corroborar el nombre, la dosis y la vía de administración del medicamento. Esa es una barrera muy específica de esta acción. La otra es cuando se hacen indicaciones durante un acto de urgencia y no necesariamente se anotan en el expediente clínico, también quien recibe la indicación de administrar ese medicamento tiene que verificar qué es el nombre, la cantidad y la vía correcta del medicamento, ¿no? A eso se refiere esta acción esencial número 2.
Okay.
La acción esencial número 3 es lo que mencionaba, la seguridad en el proceso de medicación, porque ya decía yo que en muchos análisis de estos eventos, incidentes, errores en salud, es por el proceso de preparación, administración de medicamentos. Entonces, esta acción esencial tiene muchas barreras, muchas medidas que nos proponen que todos debemos de aplicar, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, con la identificación de medicamentos que se escuchan y se escriben de manera muy similar, medicamentos LASA. Estas LASA es las siglas de LOC y AROUND, se escuchan y se escriben igual, son las siglas en inglés. Entonces, son medicamentos como digoxina y doxina, ¿no? Se escuchan similar, se escriben similar, pero obviamente no es la misma función y efecto del medicamento. Entonces, identificar estos medicamentos LASA, muchos los identificamos así, repito, LASA son las siglas en inglés de medicamentos que se escuchan y se escriben parecido. Entonces, aquí la barrera, lo que nos invita a esta acción es a tenerlos identificados y tener alertas visuales. Una de ellas es que el médico cuando lo prescribe, las primeras letras las escriba con mayúscula o con otro color, de tal manera que, por ejemplo, enfermería, cuando va a hacer la preparación y administración del medicamento, esa alerta visual le ayuda a identificar que son medicamentos que se escuchan y se parecen igual, pero que no es lo mismo. Y hay que hacer una doble verificación de esos medicamentos. Otra acción muy concreta de esto es que hay un grupo de medicamentos, denominados medicamentos de alto riesgo. Son medicamentos que, si hay una equivocación al administrarlos, pueden provocar eventos sentinel, que ya decíamos, o eventos adversos. Okay. Entonces, estos medicamentos hay que también hacer una doble verificación en la preparación y en la administración, y verificar con otra persona, con otro profesional, que es el nombre, la dosis y la vía correcta de este medicamento. Este grupo de medicamentos de alto riesgo ya es un grupo muy definido, son electrolitos, anticoagulantes, son insulinas, es un grupo ya muy bien identificado, denominado, repito, medicamentos de alto riesgo, para tener estas barreras de seguridad. Otra acción, la cuarta acción esencial, Manuel, es la seguridad de los procedimientos. Lamentablemente hemos escuchado que llega a haber errores en el que se opera un órgano bilateral por otro. Entonces, esta acción esencial sobre todo busca que haya barreras de seguridad en los procedimientos, sobre todo dentro, pero también fuera del quirófano. Si hablamos dentro del quirófano, pues es precisamente una de las barreras o medidas de seguridad es hacer un marcaje previo a la cirugía para ver dónde se va a llevar a cabo el acto quirúrgico. Y tiene otra serie de medidas muy detalladas, pero en particular detallo esta porque, repito, hemos escuchado que lamentablemente se llega a operar un órgano por otro. Entonces, el marcaje quirúrgico, así, esto es una de las barreras que previa a la cirugía se debe de, en la valoración preoperatoria, los profesionales de la salud deben de marcar claramente en dónde va a ser la incisión quirúrgica, y esto busca minimizar, obviamente, el riesgo de que se opere un órgano equivocado. La acción esencial 5 es reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud. Otro tipo de incidentes en salud son las infecciones, que si bien pueden ser muchas veces originadas por factores propios del paciente, muchas veces no. Entonces, muchas veces puede ser por procedimientos correctos en las técnicas de limpieza, de asepsia, de antisepsia, etcétera. Entonces, aquí de manera primordial, una de las medidas de seguridad o barreras es la higiene de manos. En esta acción esencial, el lavado de manos, la higiene de manos, ya sea con agua o jabón o ya sea con antiséptico, alcohol gel. Entonces, esta acción es importante, enfatiza que las instituciones deben de tener todo un programa sobre la higiene de manos. Incluso, Manuel, muy interesante, desde la calidad del agua, que el agua esté clorada, obviamente que haya todo un programa de abastecimiento de jabón para lavarse las manos, toallitas desechables para secarse las manos. Se trabaja mucho sobre la capacitación de cómo y cuándo te tienes que lavar las manos, cuándo lo puedes hacer con agua y jabón y cuándo lo puedes hacer con alcohol gel dentro del ámbito hospitalario. A lo mejor en la comunidad el lavado de manos social, que así muchas veces se define, pues bueno, pues vamos y nos lavamos las manos, no pasa nada, indistintamente puede ser un jabón sólido, un jabón líquido. No, en este caso, en el ámbito hospitalario, debe de haber todo un programa, desde cuidar el agua, los insumos, la capacitación al personal de cuándo y cómo lavarse las manos. La acción esencial 6 es otra acción que nos pone aquí barreras, medidas de seguridad para reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Les comentaba que es uno de los incidentes más frecuentes, las caídas de pacientes. Pueden ser por muchos factores estructurales. Una persona que llega al hospital, y si son adultos mayores o a veces menores, salen de su entorno, y si no se tienen las medidas de seguridad como los barandales, como los tapetes antiderrapantes, los banquitos, esto simplemente de altura para bajarse o movilizarse de la cama, si no tiene el calzado correcto el paciente, puede sufrir una caída al estar hospitalizado y estas caídas pueden generar daños. Entonces, se debe de trabajar en todo esto de tener medidas estructurales también, que el personal valore la condición del paciente para ver si puede estar solo, si no puede estar solo, qué tanto seguimiento requiere, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes se van a bañar, etcétera. Entonces, además de los aspectos estructurales, la valoración del personal hacia el paciente y también, algo bien importante, educar al paciente y la familia para evitar caídas, ¿no? Muchas veces el paciente está hospitalizado, está con su familiar, se baja al barandal de la cama, todas las camas hospitalarias tienen un barandal, se baja y si este no se sube y el familiar se retira y muchas veces el paciente, repito, pues muchas veces se desorienta o finalmente hace un movimiento no planeado y puede ocurrir una caída. Entonces, también se tiene que trabajar en todos estos aspectos. Y esas son las que son 6 metas internacionales que se convirtieron en acciones, y decía que en México se sumaron otras 2. El registro y análisis de eventos centinela, adversos y cuasi-falla, que ya compartía, ¿no?, de qué se trata cada uno de ellos. Y lo que se busca, pues, es precisamente fomentar en el personal que cuando ocurren este tipo de errores, de incidentes, de eventos, Manuel, se notifiquen, no que se oculten. Finalmente, siempre lo hemos mencionado, somos personas cuidando personas, nos podemos equivocar. Aquí lo más importante es notificar de manera inmediata que ocurrió un incidente, primero para minimizar el daño en la persona y además para registrarlo, analizarlo, ver cuáles fueron los factores que incidieron y obviamente ir trabajando en mejorar lo que causó este evento. Entonces, por eso se ha buscado a lo largo de estos años con estas acciones. La acción esencial 7 es hacer conciencia en el personal de salud de la importancia de notificar, de registrar y de analizar estos eventos. Y la acción esencial número 8, que es la última de estas acciones, no menos importante, es la cultura de seguridad del paciente. De esto radica que hay un instrumento que se adaptó en nuestro país, es un instrumento que se ha aplicado en otros países, pero se adaptó en nuestro país para evaluar cómo está esa cultura de seguridad del paciente en las instituciones de salud. Es decir, cómo lo percibe el personal, tanto directivo, el personal operativo, todo el personal que está en las instituciones de salud, cómo percibe esa cultura y cómo se puede ir fomentando en este desarrollo organizacional, cómo se puede ir fomentando esa cultura de seguridad del paciente. Entonces, Manuel, es muy, muy extenso este tema, muy interesante, pero se ha avanzado mucho, pero sin duda tenemos que seguir trabajando en la notificación, la importancia de la notificación, del registro, del análisis y obviamente ya transitar incluso no solo del reporte, sino ver cómo se minimizan estos aspectos de errores en las instituciones de salud y cómo se va promoviendo una cultura real de la seguridad de los pacientes.
Los 8 puntos que nos explicaste nos dan una dimensión muy precisa de la amplitud y complejidad del tema y la necesidad de actuar proactivamente para disminuirlo. Pero tiene razón, es un cambio de cultura. Los errores ocurren y lo que hay que hacer es afrontarlos. Me impacta que es un problema que no está medido en su precisión y sin embargo las cifras que diste pues son impresionantes. Dices que se está avanzando. ¿Crees que vamos por buen camino?
Sí, en general yo creo que vamos por buen camino. Las instituciones se han preocupado y ocupado por ir mejorando la seguridad de los pacientes. Hay mucho por hacer, Manuel, mucho. Desde un tema que recientemente ha impactado de manera importante son los insumos. Los insumos que además que hay que cuidar que sean insumos que cumplen con las características para garantizar la seguridad de los pacientes. Creo que este es uno de los retos que tenemos actualmente, el tema de la disposición, pero además de la calidad de los insumos, tanto insumos como medicamentos.
Sí, claro.
Creo que esto es muy, muy importante y que pues no es desconocido que hemos tenido muchos problemas en nuestro sistema de salud con este tema. Entonces, muchas veces, imagínate una acción esencial, voy a poner la más básica, pero que es una acción fundamental para prevenir infecciones, ¿no? La higiene de manos. Imagínate que tú vienes trabajando en una cultura, ¿no?, con el personal, de motivarlo a hacer conciencia y promover la higiene de manos para disminuir el riesgo de infecciones. Y no tengas el insumo, a veces muchas veces tan básico como el jabón para lavarte las manos o las toallitas desechables.
Así es.
O que la calidad del agua no sea la correcta en el ámbito hospitalario. Entonces, esto impacta mucho y yo creo que es un gran reto que tiene nuestro sistema de salud actualmente, que no gusta a muchos que se diga, pero es una realidad. Necesitamos contar con los insumos indispensables en cantidad y calidad para disminuir y favorecer la seguridad de los pacientes, disminuir riesgos. Esto sí quisiera puntualizarlo porque pues las instituciones en general esto se está notando, vamos, de manera importante y tiene además, o sea, el principio más básico en una institución o en un servicio de atención de salud es no hacer daño. Y, claro. Y bueno, cuando ocurre esto, pues son muchos perjuicios, obviamente a los pacientes, a sus familias, pero también al personal, esto le impacta. los aspectos éticos y económicos, bueno, son esos tampoco los tenemos como muy bien calculados, pero que alguien tenga una infección, ¿no? Porque no se llevó a cabo bien un procedimiento, pues eso, imaginemos lo que implica en prolongar su estancia, en el tratamiento que implica una infección, en el daño emocional al paciente, al mismo personal que incrementa la carga de trabajo. Entonces, las repercusiones de esto son muy, muy altas.
Son enormes. Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Oye, Claudia, estamos por terminar el programa. No sé si quieras agregar algo más.
Pues agradecer, Manuel, esta entrevista. Es muy importante al interior del sistema de salud y otras organizaciones, porque hay organizaciones no gubernamentales que han venido impulsando esto. En muchas instituciones precisamente se busca hacer conciencia sobre esta oportunidad para sensibilizar al público, también para fomentar la colaboración entre las partes interesadas y movilizarnos a la acción para mejorar la seguridad del paciente. Muchas gracias por esta entrevista. Espero haber compartido más de 30 años que tengo en el sector, haber compartido la importancia de la seguridad de los pacientes, en qué hay que ir trabajando, cómo hay que irlo abordando y sobre todo pues para reducir los riesgos de quienes ponen sus vidas en nuestras manos, que son las personas que demandan los servicios de salud.
Claudia, no tienen nada que agradecer, el agradecido soy yo. Es fabuloso estas conversaciones porque uno aprende y aprender es la mejor manera de ir hacia adelante, de crecer. Gracias, de verdad, Claudia.
No, al contrario, Manuel, muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan.
Claro que sí, que tengan muy buen día. Hasta luego. Como se los comenté, ahora conversaré con la doctora Evangelina Vázquez Curiel, quien nos dará su visión sobre el tema. Vamos a ello. Evangelina, es un gusto estar contigo para conversar.
Muy buenos días.
Sabemos que no hay cifras precisas sobre la inseguridad de los pacientes, pero sabemos que los pacientes se enfrentan intrahospitalariamente a riesgos muy grandes. ¿Qué es lo que hace la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente que tú diriges? Platícanos, ¿qué es lo que hace?
Para empezar, quiero comentarte por qué se originó la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente. También quiero compartirte que la Red Mexicana es parte de la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente y a la vez de la Red Global de Pacientes por la Seguridad del Paciente. Soy la directora de la Red Mexicana, pero coordino también la Red Panamericana de Asesor de Pacientes por la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud. El origen de la Red Mexicana se remonta a 1996. Originalmente éramos madres o familiares de mujeres apoyados por organizaciones no gubernamentales. Era la Red de Derechos por las Mujeres que nos organizamos y nos dimos cuenta de que había un problema en la atención, sobre todo materno-infantil, donde había varias situaciones por las cuales habíamos sido afectadas. En el caso personal, el más afectado fue mi hijo, Uriel. Todo inició en mi embarazo, en que hubo un error en mi tipo de sangre y lo reporté. Y cuando yo reporté este error a mi médico, se ofendió mucho y me dijo que no se equivocaban, había un error en mi tipo de sangre. Hace años, el error en la atención a la salud era una situación que no se abordaba, que no se aceptaba como un tabú. Y cuando insistí, se ofendían más y jamás corrigieron. Eso llevó a que hubiera un error en mi diagnóstico de embarazo, que no se me diera el seguimiento correcto, no se me realizaran estudios y al final aparecieron otros problemas del sistema de salud como fue violencia obstétrica. Es algo que nuestro sistema de salud todavía ejercen sobre las mujeres en labor de parto o embarazadas y es estar regañando, desatendiendo, no escuchando a las mujeres que están en labor de parto y esto no simplemente demerita en la calidad, sino puede afectar en la vida de la madre y de su bebé. Todas estas preocupaciones nos llevaron a ponernos en México y después descubrí que esta problemática era más generalizada en diferentes países. Y cuando iniciamos, lo primero que hicimos fue compartir nuestra historia para analizarla. Y ese es el concepto bajo el cual trabajamos en la red mexicana. Compartir nuestras historias para buscar soluciones, no culpables. Porque si entramos al círculo de la culpabilidad, algo muy común que existe en los temas de salud es llevar a la cadena al fragmento más débil, es decir, el residente, la enfermera nueva, culparla, la expulsan y según ellos ya se acabó. Y la cuestión es que los eventos adversos son sistémicos.
El problema subyacente no se elimina con despedir a la persona, que a lo mejor sí cometió el error, pero ¿por qué se cometió el error? ¿Por qué los procedimientos no están atendidos o bien cumplidos?
Eso nos lleva a nuevos enfoques, o sea, del sistema mismo, culturales, de la cultura de la falta de seguridad y enfoques humanos. Como sabemos, hay ciencias que estudian la problemática de los errores humanos en general, y eso se debe a que no existen los protocolos, a que las herramientas y equipos son vulnerables para cometer errores. Y para ello ha habido un sinfín de estudios y cambios, entre ellos los culturales, que este aspecto es muy importante para poder mejorar, y eso tiene que ver con seguridad del paciente. Reducir al máximo posible los riesgos que corren los pacientes durante la atención a la salud. Y lo triste es que más de la mitad de esos son prevenibles. Entonces, pues la seguridad del paciente es parte de este conjunto de cosas que hay que hacer para reducir los riesgos, y para ello hay pues un conjunto de actividades organizadas para corregir procesos, procedimientos y el papel de los pacientes. Eso es lo que la red mexicana hace, siempre priorizar el cuidado centrado en el paciente, el empoderamiento del paciente, la participación de los pacientes para la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. ¿Y qué hacemos en primera instancia? Compartir las historias. A través de estas historias podemos localizar los puntos de fallo y analizarlo entre todos como parte del equipo de salud. Entre muchas otras cosas que hacemos, trabajamos en proyectos, estamos muy involucrados en los retos globales de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud. La red mexicana, como la red global, estamos en contacto continuo con la Organización Mundial de la Salud, con el programa de la mejora de calidad y seguridad del paciente de la OMS, con el cual hemos trabajado los conceptos en los que debemos de colaborar e intervenir.
Como organización, ¿ustedes interactúan con las autoridades sanitarias?
Definitivamente. Ese es un punto clave. Cuando empezamos a trabajar como madres, como familiares de personas que fueron involucradas en eventos centinelas, ya sea muerte o discapacidad, la primera respuesta fue definitivamente tensa, pero se llega al punto de comunicación efectiva y positiva para poder encontrar una solución y evitar que otras personas pasen por lo que nosotros pasamos. Y hacemos muchos encuentros entre profesionales de salud, pacientes, muchos talleres. Los días de la seguridad del paciente que se iniciaron en 2019, la red panamericana que coordino organizó una serie de eventos en conmemoración en toda América. Poco a poco los sistemas de salud fueron organizándose y seguimos colaborando estos eventos como parte del equipo de atención. Primero, proporcionando nuestra historia, luego haciendo propuestas, trabajando en proyectos. Muchos pacientes han hecho propuestas muy importantes que se fueron ejecutando en sus países y que han mejorado la seguridad del paciente. Y en México, pues también hemos hecho mucho trabajo en esa misma línea.
Yo creo que el primer gran impulso, gran trabajo, lo dijiste, es visibilizar el problema y los casos del problema. Uh-huh. Hay mucha gente que no lo sabe. No sabe los sucesos negativos, como tú dijiste, de discapacidad o de muerte intrahospitalaria por errores. Y también me gustó mucho tu enfoque. No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Eso me parece fundamental. Si no, nos atoramos en un bucle de venganza, de culpabilidad y venganza. Y eso no sirve para avanzar.
Exactamente. Cuando yo empecé a alzar la voz, recién ocurrido lo de Uriel, me encontré con unas situaciones increíbles, ¿no? Esperaban en la sala de reuniones en donde yo quería conversar, con un ataque. Que usted, si quiere demandarnos, va a perder. Va a perder el tiempo, nadie le va a hacer caso. Yo soy el médico, usted paciente, ¿a quién le van a creer? Ese tipo de cosas. Entonces, esto me enseñó que si queremos mejorar la seguridad del paciente, tenemos que trabajar de forma propositiva. Igualmente, hay pacientes obviamente ofuscados, enfurecidos, que van y se comportan agresivamente, naturalmente, violentados, su familiar. Yo les decía, yo cuando lo viví, yo me sentía víctima completamente. Yo los veía como verdugos frente a las súplicas que yo hacía, por favor, atiéndame, ya estoy muy mal, mi bebé ya no se mueve. Yo me sentía así, como lo viví, fue una sensación. Y a lo largo del tiempo, pues lo fui viendo diferente, completamente diferente, porque noté que existen muchas problemáticas, como el burnout, que padecen muchos profesionales de salud, y que ocasiona una respuesta muy poco amable frente a los pacientes. Y este problema, pues, se debe trabajar dentro de los sistemas de salud. La cultura también tiene que ver muchísimo. Y en principio, lo que los pacientes vivimos, una situación abrumadora, la vida se nos cae, pero con el tiempo y con mucha resiliencia, entendiendo lo que ocurrió y toda esa experiencia, es muy rica para beneficiar a los sistemas de salud. Yo me tuve que dar al principio la tarea de demandar para tener la información de qué ocurrió, por qué mi hijo tiene daño cerebral. Y pues investigué y al leer los documentos me impresioné de cómo ninguna de las personas involucradas lo hizo intencional. Nadie, por supuesto que no fue así, pero se percibe así en el momento en que lo está uno viviendo. Entonces retiré mi demanda penal y trabajé un nuevo enfoque, que es ser aliados. Si estamos en una batalla, evidentemente nadie va a salir beneficiado y la seguridad del paciente menos. Pero si somos aliados, si trabajamos juntos, podemos encontrar soluciones y no hay de otra forma.
Oye, Evangelina, dime algo. ¿Se ha conseguido avanzar en este tema? ¿Hay avances?
Bastante. Lento, pero sí los hay. Si yo me centro en el momento en que iniciamos esto, a la fecha hay una diferencia descomunal. Cuando yo inicié esto, hablar de error médico era algo pecaminoso, ¿no? Me decían, yo recuerdo, es que nosotros no nos equivocamos. Y esto es hoy en día completamente y más que absurdo, ¿no? Toda persona comete errores. Eso queda clarísimo. Y es algo que culturalmente en medicina no se daba. Y ahora sí queda claro que es posible un error y de que ese error puede dañar la vida de las personas.
Pero que puede ser corregido.
Exactamente. Y estos errores son una fuente de aprendizaje para mejorar. Aprovechar los eventos centinelas para analizar y entender qué ocurrió y buscar soluciones, encontrar una forma en que cada uno aporte algo y esto no vuelva a ocurrir. Esa es una nueva cultura. Hablar de los errores, ser resilientes, tanto como la comunidad, la sociedad, como los sistemas de salud.
Se aprende más de los errores que de los aciertos. Si no aceptas que hay errores, se ocasiona daño y se pierde el aprendizaje o se pierde la oportunidad de determinar qué es lo que ocurrió y cómo corregirlo.
Y otro ejemplo es de las infecciones asociadas a la atención a la salud. Cuando yo inicié, una de las situaciones que vivió mi niño fue una infección asociada. Él sufrió sepsis. El asunto de que él ingresó a hospital por todos los eventos adversos previos, contrajo una infección hospitalaria que se define como una infección asociada a la atención a la salud.
Así es.
Y entonces, curiosamente, lo negaron. Dijeron, no, esto que le ocurrió a él no tuvo que ver con nosotros. Y eso fue muy sorprendente para mí porque era muy evidente. No había otra forma en que hubiera ocurrido. Me sentí ofendida por la mentira. Me sentí insultada no solo como mamá, sino como persona pensante. Y parte de ese trabajo de la red mexicana tiene que ver con demostrar que los pacientes podemos aportar mucho. Y para ello, un cambio de estereotipo. Cuando hablamos de paciente, pareciera que hablamos de una persona vulnerable, dependiente, con poca posibilidad de aportar algo. Y eso ha sido una barrera porque, por definición, creen que no podemos aportar mucho. Otra de las situaciones es que creen que los pacientes todos somos personas casi analfabetas. A estas alturas del siglo XXI todavía creemos que alguien, por definirse paciente, ya no tenga la capacidad. Y sobre eso estamos trabajando, justo en el concepto centrado en el paciente y su familia. Es escuchar al paciente, tomar sus sugerencias como hechos importantes, su experiencia es valiosa.
Evangelina, en primer lugar te quiero decir que siento mucho lo que te ocurrió, lo que le ocurrió a Uriel, pero te agradezco también el enorme valor de compartirlo, porque creo que eso es fundamental. Digo, tú lo dijiste que es parte del eje y la actividad de la red mexicana. Claro. Visibilizar las cosas, hay que hablar, ocultarlas, no sirve de nada, o sirve para agravar los problemas más bien. Muchísimas gracias por tu valentía, por tu honestidad, y yo quisiera pedirte que como cierre dieras algún mensaje que tú quieras decir.
Mi mensaje es, si sufres un evento adverso o un error durante la atención, alza la voz, no te quedes callado, no sientas miedo, toda esa información, toda esa experiencia es valiosa para mejorar la seguridad del paciente. Como sociedad debemos trabajar esta nueva cultura, esta nueva forma de ver las cosas. Todos debemos alzar la voz.
Todos tenemos derechos. Uh-huh. Tenemos que cambiar las cosas y para cambiarlas hay que abrirnos a aceptarlas. Si hay errores, no sirve de nada ocultarlos. Lo que hay que hacer es visibilizarlos, encontrar qué es lo que se puede corregir. Evangelina, yo te agradezco enormemente esta conversación. Espero que sea muy valiosa para quienes nos escuchan. Muchas gracias, Evangelina.
De nada, muchas gracias por esta invitación. Un abrazo a todos.
Si una persona sufre un evento adverso o un error del sistema de salud, puede acudir con ustedes, con la Red Mexicana de Pacientes, por la Seguridad del Paciente, con gente que sabe del tema y va a recibir apoyo. Como siempre me ocurre, las expectativas que tenía antes de hacer el programa han quedado superadas con creces. Creo que con la suma de estas dos voces, una técnica y la otra vivencial y técnica también, obtuvimos una visión muy amplia, precisa y multifacética de un problema, que si bien es cierto y ambas invitadas coincidieron en ello, ha disminuido, todavía está lejos de estar solucionado. Entendiendo que, como lo comentó la maestra Claudia Leija, alcanzar la cota cero es humanamente difícil. Deseo que este nuevo formato les haya gustado y que las aportaciones de nuestras invitadas los hayan dejado satisfechos e interesados por saber más del tema. Antes de cerrar esta emisión, les agradezco en nombre de todos los que hacemos con entusiasmo e interés el podcast de Código F de la Canifarma su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y, por supuesto, su suscripción en Spotify y su valiosa recomendación o recomendaciones, invitando a otras personas interesadas en estos temas a escucharnos semanalmente. Los esperamos el lunes 29 de septiembre, programa en el que conversaremos sobre la rabia con la médica veterinaria zootecnista Verónica Gutiérrez Cedillo, subdirectora de rabia y otras zoonosis del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, SENAPRECE. Es un tema súper interesante y bien importante. Los esperamos.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.